Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Era complicado, era difícil y en apenas 24 horas Alberto Núñez Feijóo se ha quedado sin su baza para intentar una investidura. Anoche el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, le comunicaba que no van a iniciar ninguna negociación con el Partido Popular. ¿Están todas las puertas cerradas? Pues eso parece. Es verdad que el PNV ha demostrado más de una vez que puede modificar sus apoyos en función de cómo sople el viento político, pero ahora no le conviene apoyar al PP y menos si Vox también aparece en esa ecuación. Y no lo hace, entre otras cosas, porque Bildu está amenazando su liderazgo en el País Vasco y a mediados del año que viene hay elecciones allí autonómicas. Mucho tendría que cambiar el viento para que el PNV girara en su posición actual. Sinceramente, no creo que la negativa de los nacionalistas vascos haya pillado de sorpresa a la dirección del PP. Entraba dentro del guión previsto, pero es verdad que tenían que intentarlo porque ha sido la fuerza política más votada en las pasadas elecciones. Enseguida vamos a ver qué se plantea ahora el PP en este nuevo escenario. Se lo vamos a preguntar a su portavoz de campaña, Borja Sémper, que va a estar con nosotros. Pero mientras los populares rediseñan su estrategia, el PSOE sigue buscando los escaños que ha conseguido Junts per Cat, el partido del fugado Carles Puigdemont. El PSOE está loco por la música, aunque tenga que bailar al son independentista, pero no quieren que se note demasiado. Los mensajes que salen de la dirección socialista son de prudencia a la hora de hablar de negociación. En esa clave se movía precisamente esta mañana en Herrera en COPE el secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato.
Claro que habrá líneas rojas, las que establece la ley y la Constitución. Y en esto también hemos sido contundentes y con mucha claridad. No se puede plantear nada que la Constitución no contemple. Y es que eso ni se discute. Autodeterminación es que no tiene ninguna posibilidad en términos no solo legales, sino constitucionales. Absolutamente imposible.
Desde el PSOE hablan de líneas en rojas, pero también dijeron en su día que no tocarían la sedición y la malversación. Y ahora la primera no existe y la segunda se ha rebajado para beneficio de los políticos independentistas encarcelados tras el procés. Esta negociación actual suma un punto más de dificultad porque el interlocutor principal ni siquiera ha sido juzgado porque está fugado fuera de la justicia. Si al final presta sus votos o cede la abstención, no será gratis ni mucho menos. Ahora bien, el PSOE también puede jugar la carta de la repetición electoral. Me explico. Ahora Junts tiene la sartén por el mango, pero si se repitiesen elecciones, los resultados pueden ser diferentes y el partido de Puigdemont podría perder la influencia que tiene. Así que a los dos les conviene buscar un acuerdo. Lo que no parece tan claro es que le convenga al resto de España. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas.
Y lo que está pasando, Pilar, entre otras muchas cosas, es que volvemos a marcar un récord de gasto en pensiones en nuestro país, casi un 11% más en este mes de julio, superando por primera vez en la historia los 12.000 millones de euros. Hoy la pensión media de jubilación supera los 1.375 euros, hablamos de una media. Los analistas calculan un déficit contributivo de 26.000 millones de euros, es decir, las cotizaciones no bastan para pagar las pensiones. Ese es el problema principal del sistema. Y susto en Turquía. Terremoto de 5,5 grados en la escala Richter, justo al lado de la frontera con Siria. De momento no se han confirmado ni víctimas ni daños materiales. Tras el seísmo ha habido más de 15 réplicas. Estos temblores han tenido lugar 5 meses y medio después de que dos devastadores terremotos sacudieran varias provincias del sur del país, dejando más de 50.000 muertos en territorio turco. Y la situación política en nuestro país casi que está igual de loca que el tiempo que tenemos. Una vez superado el calor, España afronta un cambio drástico en el tiempo. La EMET avisa de la llegada de una dana con temperaturas inferiores a lo normal para esta época. Se esperan lluvias durante esta semana, sobre todo en el norte del país. Eso sí, a finales de esta semana y con la entrada de agosto volveremos a sufrir otro acelerón térmico, o lo que es lo mismo, que en agosto volverá a pegar fuerte el calor, lo que toca. Y en la fiesta del patrón de España, el arzobispo de Santiago, don Francisco José Prieto, pide a los elegidos en las recientes elecciones generales que dediquen sus mejores esfuerzos a las exigencias del bien común y al esfuerzo de contribuir a una sociedad en paz, fundada en la verdad, la justicia y la libertad.
Y en los deportes, Dani Asenjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Fede Valverde se queda sin sanción deportiva.
Es una información que ha adelantado Javi Gómez. El comité de competición ha archivado la causa por la presunta agresión del jugador del Real Madrid a Alex Baena. El juzgado de instrucción ya dejó al uruguayo sin sanción penal por falta de pruebas y ahora se confirma que Valverde tampoco tendrá sanción deportiva. Y otra de las resoluciones que hemos conocido esta mañana es que Osasuna finalmente podrá jugar la Conference League, Andrea Delgado.
Osasuna jugará en Europa. La UEFA ha estimado las pruebas aportadas por el club y ha valorado la iniciativa que llevó a cabo la institución para esclarecer los hechos delictivos por los que fue acusado en el caso de los amaños de partidos hace una década. Osasuna, por lo tanto, va a estar presente el 7 de agosto en el sorteo del playoff de la Conference League, que se va a disputar los días 24 y 31 de agosto.
Y fuera del fútbol, pendientes de los mundiales de natación, la selección española de waterpolo está jugando los cuartos de final contra Francia. Al descanso, España pierde 4-2.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Pues en este segundo día después de las elecciones, el Partido Popular sigue reivindicando su victoria y apuesta por una investidura que en principio no saldría adelante después de que ayer el PNV, uno de los partidos que necesitaría, se negara a sentarse siquiera en la mesa de negociación con los populares. ¿Qué va a pasar ahora? Pues se lo vamos a preguntar a continuación a Borja Sémper, que es el portavoz de campaña del Partido Popular. Señor Sémper, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Queda alternativa para el Partido Popular?
Bueno, independiente haya o no, lo que tenemos es que cumplir con nuestra obligación institucional, que pasa por aceptar el mandato de los ciudadanos, porque hemos ganado las elecciones, e iniciar un proceso de conversación con el resto de formaciones políticas para ver si somos capaces de configurar, bueno, una mayoría suficiente que nos permita gobernar. Esto, obviamente, es muy complicado. Somos conscientes de ello. Lo que sucede es que nosotros no podemos hacer dejación de nuestras responsabilidades, y máxime cuando la alternativa que nos dibuja Sánchez, que nos dibuja Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu y Puigdemont, pues es terrorífica, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros nos presentamos a las elecciones pidiendo la confianza de los ciudadanos para transformar la política española y es lo que vamos a intentar hacer con el resultado que hemos obtenido. No, sin negar que es complicado, claro, sin negarlo. Pero bueno, vamos a intentarlo.
Por tanto, pese al no del PNV, mantienen la intención de presentarse a esa investidura si se lo propone el rey.
Pues sí, yo creo que ese es el escenario razonable y el que interpela y apela a nuestra responsabilidad. Yo creo que entramos en un escenario complicado, como te decía, Pilar, y creo que tenemos que hablar con unas mayúsculas en España, con letras más grandes. Y tenemos que pensar en el futuro de España, en la estabilidad, en mejorar la política y sobre todo intentar y hacer todo lo que esté en nuestra mano para que el futuro de España, para que la gobernabilidad, para que los intereses de todos los españoles no pasen por el filtro de los partidos independentistas, que además de otras consideraciones, hay una que es fundamental, y es que quieren lo mejor para España. Y claro, tenemos a un perdedor de elecciones, que es Pedro Sánchez, que perdió las elecciones, muy contento por haber perdido las elecciones, y porque su opción de gobierno pasa por depender de quienes quieren lo peor para España. Y, bueno, pues este es el escenario, y es en el que nosotros tenemos que pelear, y desde luego nos vamos a dejar la piel para que esto no sea posible.
Esta mañana, aquí en COPE, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se mostraba convencido de que se puede negociar todavía con el PNV. ¿Comparte esta impresión? ¿Hay margen para negociar? ¿Qué le puede ofrecer el Partido Popular para que el PNV cambie de opinión?
Bueno, veremos. Más allá de un ofrecimiento concreto al PNV, lo que tenemos que poner sobre la mesa es rigor y altura de miras. Calla de Estado, esto que en los últimos 5 años no ha existido en la política española. Y también yo creo que tenemos que interpelar al Partido Socialista, porque si el Partido Socialista tiene vocación de ser un partido de Estado, tiene que aceptar, a nuestro juicio, o tiene que responder a una pregunta. ¿Están ustedes convencidos de que la única salida que existe es que el gobierno de España dependa de los partidos independentistas? Bueno, esto es algo que el cambio de Pedro Sánchez y el Partido Socialista nos tienen que responder, no solo Pedro Sánchez, sino el conjunto del Partido Socialista. Aceptar eso nos mete a todos los españoles en un escenario extraordinariamente complicado, en un túnel oscuro, y al Partido Socialista también pues lo desfiguraría definitivamente. bueno, pues esta apelación va a ser al PNV, va a ser al Partido Socialista, va a ser a Unión del Pueblo Navarro, que ya ha dicho que está dispuesto a votar a Feijóo, a Coalición Canaria, con el cual pues puede haber más facilidades también. Bueno, vamos a ver, yo creo que es el momento también de retratarse en cuanto a con qué mimbres queremos construir el cesto del futuro en España, ¿no?
Cuando habla de interpelar al Partido Socialista, sabemos que se han intercambiado unos mensajes después del 23J. ¿A qué se refiere exactamente? ¿A pedirles la abstención en una hipotética investidura de Alberto Núñez Feijóo o a poder negociar con ellos un pacto de Estado?
Bueno, yo creo que sí, podemos coincidir muchos en que los retos que afronta España a futuro son muy delicados. Estamos hablando de la reforma del sistema educativo, de la sanidad, de la política exterior, de la posición española de política exterior. Estamos en un año, además, en el que España ostenta la presidencia de la Unión Europea, en el que tenemos que hacer reformas de calado profundas en materia económica, en materia fiscal. Son materias que requieren de altura de miras, como te decía antes, y que requerirían, a mi juicio, a nuestro juicio, de grandes pactos de Estado puntuales o en esas materias que permitieran abordarlos con garantía y con seriedad. Yo sé que hablar de esto en España hoy es parecer un bisoño, por no decir tonto. Y yo sé que esto puede parecer hoy en España imposible. Ahora bien, que parezca imposible no quiere decir que sea el objetivo que deje de ser un objetivo virtuoso y el que tenemos que abordar. Y yo creo que el Partido Popular tiene que ser, nosotros creemos que el Partido Popular tiene que ser un partido de referencia, de estabilidad, de seriedad y de rigor, un partido de Estado. Y aunque el Partido Socialista nos diga que no, y aunque Pedro Sánchez nos vaya a decir que no, que es lo que apuntan todos los, ¿no?, todas las pistas, no por eso tenemos que dejar de hacerlo y de pelearlo. Y esta es nuestra posición también de cara a los ciudadanos españoles, porque pueden estar tranquilos de que hay un partido de Estado de referencia que quiere lo mejor para el país, para la nación, que quiere proteger su integridad, que quiere defender también y proteger la igualdad de todos los españoles independientemente de donde vivan, que quiere una economía saneada, que quiere que los poderes públicos funcionen de una manera profesional. Bueno, pues no hemos ganado por mayoría absoluta, desde luego no hemos ganado con la mayoría suficiente las elecciones como para poder conformar un gobierno con facilidad, pero hemos ganado las elecciones. Hemos incrementado nuestro resultado electoral en 46 escaños, 47. Es un éxito electoral, objetivamente. Lo que pasa es que, claro, a diferencia de otros, a nosotros se nos exige una mayoría absoluta. Y bueno, pues esto hoy es complicado.
Habla, señor Sémper, de altura de miras. En caso de que Feijóo no saque adelante su investidura, y aunque el Partido Socialista les diga que no, ¿se plantean ustedes un apoyo a Sánchez para que no dependa de los independentistas?
Bueno, hoy estamos en el análisis de altura de miras y no de hacer cosas raras. Yo creo que, a pesar de cómo se le ha dado la vuelta a un calcetín esta legislatura a la política española, lo razonable sigue siendo razonable. Y lo razonable en España, en términos totalmente democráticos, electorales, es que quien ha ganado las elecciones legítimamente ostenta la presidencia del gobierno. Esto ha sido siempre así en nuestra historia democrática. Lo fue Felipe González, lo fue José María Aznar, lo fue José Luis García Zapatero, lo fue Mariano Rajoy. El que gana, no, nunca se ha cuestionado que el que gana sea el presidente del gobierno. Y por mucho que a Sánchez quiera cambiar esas reglas del juego, nosotros creemos que estas reglas del juego merecen ser defendidas y merecen ser preservadas. Y este es nuestro escenario hoy.
Sí, es verdad que sería inédito que el candidato que ha perdido las elecciones aspirase a gobernar, pero que sea inédito no quiere decir que no sea posible o que no sea legítimo. De hecho, no tenemos un sistema presidencialista, sino de representación parlamentaria.
Sin duda que es legítimo. Nadie cuestiona la legitimidad porque nuestro ordenamiento jurídico lo permite. Lo que estamos hablando no es de legitimidad legal, sino de posicionamiento político. Alguien podría decir también que no es legítimo acceder a la presidencia del gobierno con el apoyo de un fugado en Waterloo, un fugado de la justicia, o que no es legítimo acceder a la presidencia del gobierno con el apoyo de Arnaldo Otegi. Legalmente es posible. Ahora bien, políticamente, pues es indecente.
48 horas después de las elecciones, ¿han hecho análisis de lo que ha pasado, de por qué no se cumplieron sus expectativas y de qué ha cambiado además respecto al 28M, unas elecciones que perdió clamorosamente Pedro Sánchez? ¿Qué ha pasado en estos dos meses?
Bueno, estas también las ha perdido, Pilar. Conviene que nos lo recordemos, porque yo creo que hay un relato instalado en la política española en virtud del cual parece que el PP ha fracasado cuando el PP ha ganado las elecciones generales. Hemos ganado en votos y en escaños. Y esto es muy relevante. Hemos ganado en la inmensa mayoría de las provincias españolas. Bueno, cada elección es diferente. Yo creo que hay un cúmulo de circunstancias. que explican por qué no hemos obtenido lo que las encuestas decían que podíamos obtener, es decir, esto que se llamaba las previsiones, ¿no? Bueno, pues hay, con ese cúmulo de circunstancias hay muchas. Primero, que nuestros adversarios también juegan, lógicamente. Esto es muy relevante. Segundo, que quien aspiraba o aparentemente aspiraba a ser nuestro socio o a condicionar el futuro gobierno, que es Vox, se lo ha puesto muy fácil a Pedro Sánchez. A lo largo de la campaña electoral hemos visto desde anuncios por parte de Santiago Abascal de que Cataluña iba a arder si el Partido Popular gobernaba con Vox. Hemos visto gestos estrambóticos como miembros de Vox saliéndose de pancartas el mismo día en el que se había asesinado a una mujer delante de sus hijos. Hemos visto relaciones, bueno, pues que rayan lo friki o que lo superan, y esto ha activado un voto de la izquierda y ha impedido también que bueno, pues que gente que aspiraba o que tenía previsto confiar en el Partido Popular, pues no lo haya hecho ese riesgo de que Vox pudiera condicionar la política española. Yo creo que hay un cúmulo de circunstancias que conviene hablar de ellas con transparencia y con claridad. Y luego, pues bueno, una campaña electoral tan larga que abarca meses, bueno, pues hay momentos mejores, hay momentos peores, unas veces estás más lúcido, otras veces te equivocas. Bueno, eso es parte de la vida y de la política, ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente ha funcionado la estrategia del Partido Socialista de convocarnos a los españoles en unas fechas muy singulares, y ha operado sin duda también la reactivación de un voto que se iba a quedar en casa o que iba a votar al Partido Popular, pero que Vox ha hecho todos los esfuerzos para que no fuera así. Y yo creo que todo esto, con alguna otra cosa más, pueden explicar que sus previsiones de la demoscopia no se hayan cumplido. Pero insisto, oiga, es que hemos tenido un resultado mágico y hemos ganado las elecciones, y hace un año, esto hace tan solo un año, cuando Feijóo accedió a la presidencia del Partido Popular, pues no entraba en las previsiones. Y la realidad es que hoy pues tenemos un poder territorial en toda España innegable, y somos el principal partido para los españoles. No es mal balance.
Lo que es innegable también es que nos encontramos ahora mismo ante un escenario complicadísimo. ¿Y ahora qué? Si no sale adelante la investidura de Alberto Núñez Feijóo, ¿qué cree que puede pasar? ¿Que Sánchez reúna los apoyos necesarios, incluidos los de Junts, o nuevas elecciones?
Bueno, es verdad que cuando metemos en la variable a Pedro Sánchez, pues cualquier cosa es posible. Pero bueno, vamos a ir viendo. ¿Es posible que Sánchez consiga los acuerdos parlamentarios de Junts, de Puigdemont, de partido de RC y de Bildu? Es posible que lo consiga. Y él, desde luego, va a hacer todo lo que esté en su mano para conseguirlo. Pero también es posible que no lo consiga, con lo cual estaríamos abocados a un bloqueo o a una hipotética repetición electoral. Esos dos escenarios son malos, objetivamente son malos para España, por motivos diferentes. La inestabilidad que generaría una repetición electoral, yo creo que no hace falta explicarla. El agotamiento social que existe en la ciudadanía con respecto a la política española, yo creo que se vería acentuado también por una repetición electoral. Y luego conformar un gobierno pues con estos miembros de los independentistas, que ya sabemos lo que le van a plantear a Sánchez, porque lo han dicho. Y los independentistas rara vez nos engañan. Quieren un referéndum de independencia y quieren la amnistía. La pregunta es, ¿Sánchez se lo puede dar? Yo creo que si estuviera en su mano lo haría. Otra cosa es que él sea capaz de hacerlo. Veremos, también es un escenario extraordinariamente negativo para España. Y esto es lo que vamos a intentar, Pilar, impedir con el resultado electoral que tenemos, con la representación electoral que tenemos. Vamos a intentar impedir que esto suceda, porque es objetivamente malo para España. No estamos hablando de políticas de izquierdas o de derechas, esto es otra cosa. No estamos hablando de una visión de la economía, esto es otra cosa. Estamos hablando de los fundamentos básicos y esenciales en los que se asienta la gobernabilidad del país y, por lo tanto, nuestro Estado de Derecho. Estamos en un momento extraordinariamente crítico y extraordinariamente importante. Y yo creo que es el momento nosotros estamos convencidos que es el momento de estar a la altura de las circunstancias. Y es lo que está Alberto Núñez Feijóo. Por eso vamos a emprender un camino que sabemos que es difícil, que sabemos que es muy complicado, que es el de intentar obtener una investidura recabando los apoyos parlamentarios suficientes y también interpelando al Partido Socialista, más allá de Pedro Sánchez, pero también a Pedro Sánchez, lógicamente.
Pues Borja Sémper, portavoz de campaña del Partido Popular. Gracias, ha sido muy amable, señor Sémper.
Faltaría más. Un placer siempre estar en COPE. Un saludo.
Bueno, pues precisamente hablando del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo se encuentra en su tierra, en Galicia, con motivo del día de su patrón, Santiago Apóstol. Pues el eco de las elecciones, que ha llegado también a la Plaza del Obradoiro cuando Núñez Feijóo llegaba a la Catedral Compostelana, a lo mejor le ha pedido al apóstol una salida a la situación política que tenemos. Bueno, en todo caso, Santiago de Compostela está viviendo este martes su jornada más importante con la celebración del Día de Santiago Apóstol, patrón de nuestro país, patrón de España. En esta ocasión, además, con dos estrenos. El primero, el del arzobispo don Francisco José Prieto, que se ha encargado de oficiar la ceremonia en la catedral. Y el segundo, el de Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta, que hoy ejerce de delegado regio por la ausencia del rey don Felipe. El punto de referencia sigue siendo a esta hora, pues esa plaza del Obradoiro, donde se encuentra Patricia Iglesias. Patricia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Me imagino que ambientazo ahora mismo allí en la plaza del Obradoiro, claro.
Pues sí, esta plaza del Obradoiro que recupera pues ahora mismo la normalidad, el ir y venir de gente, porque durante los actos pues protocolarios de este día hay momentos en los que se cierra la plaza y bueno, pues la gente se tiene que quedar en unas zonas muy reducidas, pero ahora mismo ya está tomada de nuevo por visitantes y por peregrinos que están haciéndose la foto de rigor delante de la catedral, con la catedral a sus espaldas, levantando los bastones, mostrando las conchas de peregrino, mostrando esas mochilas que han venido arrastrando durante tantos kilómetros y que por fin pueden depositar en el suelo ya y admirar la catedral. Además, el clima está siendo muy propicio para los que vienen caminando porque, bueno, pues tenemos una temperatura muy agradable, está el cielo un poquito cubierto, lo suficiente como para que estemos bien, incluso pasando, yo diría que un poquito de frío si vas con manga corta. Fíjate lo que te digo.
¿Qué temperatura tenéis, Patricia, ahora mismo?
Pues mira, no tengo ahora aquí el dónde ver la temperatura. Pero
que
yo te
estás
digo
con la Rebequita, ¿no?
Yo estoy con la cazadora vaquera puesta, ¿eh?
Cómo me gusta escuchar
serio?
Eso.
Sí,
¿cómo
sí.
Cómo me gusta escuchar eso y qué envidia me dais los que estáis pasando bueno. Un verano así suave, porque la verdad que en el centro y en el sur de la península estamos pasando calorcito. Pues Patricia, pues sí. Que disfrutéis de este día grande en esa ciudad, en Santiago de Compostela, repleta, como decimos, de peregrinos sí. En el día de hoy y repleta también de turistas que, aunque no hayan hecho el camino, bueno, se han animado a estar presente también en esta ciudad en este día festivo. Gracias, Patricia, que lo disfrutéis.
Un abrazo grande, Pilar.